Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza El Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la Radio Argentina, con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa de pianos de la Radio Argentina. Mi nombre es Gabriel Risenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a conversar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. Aquí estamos en la emisión para el miércoles 24 de enero del año 2024, en la emisión número 55. Aquí estamos dejando grabado hoy lunes, aquí en esta grabación, para que se escuche el miércoles debido al paro, por las dudas, para tomar estas precauciones. No saldrá el programa en vivo, pero estamos grabándolo hoy lunes para que ustedes el miércoles lo puedan escuchar. Aquí me acompaña nuestro querido y amado Ricardo Piñero. ¿Cómo estás, Ricardo? Acá nos saluda con la manito, como siempre. ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? ¿Pasaste bien el fin de semana? Ahí estuvimos disfrutando también de la compañía del señor Luis Caparra y del señor Jorge de Conspiraciones. Vine un ratito antes y estuve con estos dos compañeros conversando, tomando un rico café. Y bueno, un amor los dos. La verdad que un amor. Con Caparra hemos hablado un montón de música con el maestro Caparra, que está formalmente invitado para que pueda venir al programa más adelante. Bien, si usted quiere tener un programa aquí en Radio Amadeus, sin intermediarios que le cobran de más, sin estos piratas que le cobran de más, solamente tiene que llamar al 4300-0114 o 5031-9801. Usted puede tener su programa de radio en Amadeus sin intermediarios, directamente tratando con la radio. Puede hablar con el señor Claudio Lecano, también el señor Ricardo Piñero lo puede atender, ¿sí? Y habla directamente, arregla con la radio, no hay ningún problema. 4300-0114 o 5031-9801. Sea su propio productor, haga mi caso, yo sé lo que le digo. También quiero saludar al señor Claudio Lecam, aparte de hablar del señor Claudio Lecam, quiero saludarlo, que está de descanso. Te queremos mucho, Claudio, que descanses, que disfrutes de estar con tu familia. Y, por supuesto, agradecerles a las autoridades de la radio, a la señorita Sara Yo y al señor Adolfo Cris. Pueden comunicarse por WhatsApp con el programa al 11-5504-4619. También se puede comunicar por email, ¿sí? A ilafinadordepianos@gmail.com. Y, por supuesto, como siempre les digo, que nos pueden escuchar al aire en la vieja usanza, la radio, como toda la vida se escuchó una radio en el 91.1, que es fácil de recordar, con el 911, y le ponen el puntito ahí en la tercera cifra y se transforma en 91.1, que es Radio Amadeus, en la frecuencia modulada 91.1. Y también nos puede escuchar en las nuevas usanzas, la tablet, en el celular, ¿sí? Descargando la aplicación de Radio Amadeus desde el Google Store, que se llama Radio Amadeus 91.1. Y, por supuesto, también nos pueden ver en la web www.radioamadeus.com.ar, y ahí están para escucharnos en vivo y todos los programas on demand. Y también invito a que puedan ver las redes sociales de la radio, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Sí? Ponen Radio Amadeus 91.1 y ahí tienen para ver lo que está ahí subiendo nuestro querido Claudio en las redes sociales. Y también, por supuesto, invito a entrar a las redes sociales de Pianos Riesenfeld, que son las redes sociales mías, y ahí pueden ver todos los trabajitos que hago todos los días, que le agradezco a Dios el poder tener un piano todos los días para poder trabajar y ganarme el pan dignamente. Y también pueden entrar en YouTube, el usuario, que es el canal, se llama El Afinador de Pianos 2023, y ahí están todos los programas. También pueden poner like a los programas. Recuerden que si uno no tiene un like, no existe. Si estuviese Descartes ahora, diría: un like, luego existo. ¿No, Ricardo? ¿Que es así ahora? Y pueden suscribirse. Y ahí les llegan, una vez que se suscriben, les llega la campanita que le dice que El Afinador de Pianos ha subido un nuevo programa. Bueno, querido Ricardo, entonces, hacemos la presentación del festival de hoy, ¿te parece? Hermosísimo, me encanta, muy lindo. Estamos entonces en esta cuarta emisión del Festival de Mozart y vamos a hablar hoy del periodo 1786-1789. Como tenemos 5 miércoles, podemos estos últimos años de Mozart extenderlos un poquito más, ir más profundamente en estos años. Así que ahora vamos a escuchar, para empezar el día, una pequeña giga. ¿Qué es una giga? Es una danza barroca alegre de origen inglés, en la que uno o dos solistas realizan pasos rápidos, saltados y muy complejos con una música en compás de 6x8, 12x8, 3x8 y 9x8. El término se refiere también a cualquier tonada de contradanza en tiempo de giga y a cualquier danza establecida, una contradanza para un grupo de parejas, con una tonada de giga. Entonces ahora vamos a escuchar esta pequeña giga en sol mayor, que es del Kegel 574, en una composición de Mozart, escrita en mayo de 1789, durante la estancia en Leipzig. La pieza está redactada en el cuaderno del organista de la corte de Leipzig, que se llamaba Engel, como homenaje a Bach. Lo que vamos a escuchar primero, entonces, es la versión de la giga en piano por Ingrid Hepler. Pero también, en este 2x1, vamos a escuchar también de la suite orquestal número 4 del Opus 61 de Tchaikovsky, que se llamaba Mozartiana, que es la misma obra que está orquestada, que en esa versión, a continuación de la versión en piano, está hecha por la Frankfurt Radio Symphony, con la dirección de Sir Neville Marin. Adelante, querido Ricardo, por favor. Thank you.
cantando, ay, correte, déjame ver. No me puedo ir, porque más fuerte que yo, en Necochea. Nunca quieras dejar de Dios, nuestras playas son súper anchas, para todo encuentro lugar. El picado es mucho más grande, parece un partido oficial. Los bañeros se la rebancan, aguas vivas saben vencer. Si acá el tiempo pasa volando, es verdad, ya lo vas a ver. No me puedo ir, no me puedo ir, porque más fuerte que yo, en Necochea. Nunca quiero dejar de Dios.
Estés donde estés, el verano te encuentra. Vivilo en www.quilmesverano.tv. Quilmes, el sabor del encuentro.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Imagina un sistema que crea un microclima ideal dentro de tu piano, manteniendo la humedad constante en un 42%. Pero, ¿cuáles son los beneficios reales para tu piano? Primero, duplica la vida útil de tu instrumento. Además, estabiliza la afinación, evitando caídas en la tonalidad. Protege contra rajaduras en la tabla armónica. Preserva la integridad de las clavijas y los puentes tonales. Y lo mantiene a salvo de sistemas de calefacción de losa radiante. Incluso protege contra la corrosión de las cuerdas y otros componentes metálicos. En resumen, este sistema protege tu inversión del deterioro, conservando su valor de reventa. Y lo mejor de todo, el sistema Damp Chaser es completamente invisible desde el exterior. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. El afinador de pianos presenta, a lo largo del mes de febrero, los mejores conciertos. Una selección única para deleite de la tarde, durante todos los miércoles de febrero a las 15 horas. El afinador de pianos, en Radio Amadeus 91.1.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ya vieron la página web de Edificio del Mar? www.edificiodelmar.com. Ahí hay 15 departamentos de excelente categoría, en una excelente ubicación, y tienen solarium y piscina in-out climatizada, hidromasaje para 6 personas y el ascensor por si van con un carrito de bebé o una persona mayor. Son unos departamentos divinos, tienen baranda de aluminio y vidrio, carpintería PVC, terminaciones en revoque texturado, sanitario ferrum, grifer y FB, calderas Peisa, muebles de cocina en melamina y aluminio, frente al mar, 5 balnearios a su alcance, 5 minutos del centro comercial de Pinamar, estacionamiento privado, piscina in and out y un hidromasaje para 6 personas. Ahí, por favor, tienen que ir, ¿eh? Y por supuesto, también les decimos que pueden alquilarlos por mes, quincena o semana. Aprovechen que también tienen ahí wifi con cable, servicio de limpieza, servicio de ropa blanca y estacionamiento. ¿Qué esperan ustedes para poder reservar? Estamos todavía en enero, viene todo febrero, viene marzo, que los días de marzo son divinos para poder ir. Y también después viene Semana Santa, que para poder estar los primeros días de abril, que todavía está lindo para ir a la playa. www.edificiodelmar.com. Ahora vamos a hablar sobre Mozart en esta cuarta emisión del festival. El 14 de diciembre de 1784, él se convirtió en francmasón y fue admitido por la logia. La francmasonería jugó un papel importante en el resto de la vida del compositor, ya que acudió a muchas reuniones, muchos de sus amigos eran masones y en varias ocasiones compuso música masónica. Él anhelaba reformas sociales en el sentido de progreso, pero no al punto de apoyar las reivindicaciones sociales que Pierre Agustín de Beaumarchais defendía en la pieza original, que estaba en Las Bodas de Fígaro. Tenía el espíritu del ideal masónico, completamente opuesto al de los jacobinos. La condición de doméstico, entre comillas, o lacayo, no le parecía deshonrosa. A pesar del gran éxito obtenido con el Rapto del Serrallo en 1782, Mozart compuso poca literatura operística en los siguientes 4 años, produciendo únicamente 2 obras inconclusas, Loca del Cairo, el queje 422, y Lo Sposo di Lusso, el queje 430, y la comedia en un acto que se llamaba Der Schauspieldirektor, del queje 486. Se centró fundamentalmente en su carrera como pianista solista y como compositor de conciertos. Sin embargo, alrededor de 1785, Mozart abandonó la composición de obras para teclado, digamos, y comenzó su famosa colaboración operística con el libretista Lorenzo da Ponte. En 1786 tuvo lugar en Viena el exitoso estreno de la ópera La Bodas de Fígaro, que es el queje 492, basada en la obra homónima de Pierre Agustín de Beaumarchais, y que no estuvo exenta de polémica debido a su contenido político. Sin embargo, Mozart y da Ponte se las arreglaron para excluir de esta todo aquello que pudiese poner nervioso a las autoridades vienesas y logró pasar la censura. La preocupación del emperador residía en que la obra sugería la lucha de clases sociales y en Francia encima ya había provocado algunos disturbios a su hermana María Antonieta. En el área de Fígaro, Se vuol bailare, se nota parte de ese contenido que quiso minimizarse. Fígaro, con la fina pero intensa ironía, entona una cavatina dirigida a su patrón, el conde de Almaviva. Su recepción en Praga, más tarde en el mismo año, fue aún más cálida y esto condujo a una segunda colaboración con da Ponte, la ópera Don Giovanni, que es el queje 527, que fue estrenada en Praga en octubre de 1787 con un rotundo éxito, al igual que sucedió en su estreno en Viena en 1788. Esta obra, que narra las aventuras de Don Juan, Don Giovanni, había sido un tema recurrente en la literatura y el teatro, y por lo tanto, da Ponte no se basa en un texto en particular, sino que recoge información de múltiples fuentes. La ópera fue catalogada por Mozart como un drama giocoso y su título original era Il dissoluto punito o Sai il de Don Giovanni. El contenido dramático de esta obra está presente desde el comienzo, con la muerte del comendador, hasta el final, y contiene algunos de los pasajes más hermosos de la obra de Mozart. Las dos óperas se encuentran dentro de las obras más importantes de Mozart y son básica en el repertorio operístico actual, aunque en sus estrenos su complejidad musical causaba dificultades tanto para los oyentes como para los intérpretes. El padre del compositor, Leopold, no pudo ser testigo de estos acontecimientos, ya que había fallecido el 28 de mayo de 1787. Esto sumió al hijo a una gran aflicción, ya que su padre había sido su mejor consejero y amigo, hecho documentado en la numerosa correspondencia entre ambos. También se lo criticó mucho, porque decían que él no había ido al entiererro, no estuvo en el velatorio, no había ido al entierro. Eso también los contemporáneos lo habían criticado muchísimo. En diciembre de 1787, Mozart finalmente obtuvo un puesto estable bajo el patrocinio aristocrático. El emperador José II lo designó como su compositor de cámara, un puesto que había quedado vacante el mes anterior tras la muerte de Gluck. Este fue un nombramiento a tiempo parcial, recibiendo únicamente 800 florines por año, y que solo requirió que Mozart compusiera obras para los bailes anuales en el Palacio Imperial. Mozart se quejó a Constanze de que la paga era demasiado poco para lo que hago. Sin embargo, a pesar de que este ingreso era modesto, fue importante para Mozart cuando llegaron los tiempos duros. Los expedientes judiciales muestran que el objeto del emperador era impedir que su estimado compositor abandonara Viena en la búsqueda de mejores perspectivas. El tema era que él sabía lo que ganaba Gluck, 2.000 florines, y a él le estaban pagando 800. Entonces, por eso a él es como que sabía que era poco, porque él aspiraba a ganar 2.000. O sea, el anterior le pagaban 2.000, ya sé que me van a pagar 2.000. Y le ofrecieron 800 y lógicamente lo sintió como que era poco. Si él sabría que eran 800, ya de antes era otra cosa, ¿verdad? En 1787, el joven Beethoven pasó 2 semanas en Viena, esperando estudiar con Mozart. Los documentos existentes sobre este encuentro son contradictorios y existen al menos 3 hipótesis en vigor. La primera es que Mozart oyó la interpretación de Beethoven y lo elogió. La segunda es que Mozart rechazó a Beethoven como estudiante. Y la tercera hipótesis es que nunca se llegaron a encontrar. Entonces, ahí ustedes elijan cuál de las 3 es la que más les convence. A mí me gusta la primera. Prefiero creer y tener fe de que sucedió eso. Hacia el final de la década de 1780, la situación económica de Mozart empeoró. Alrededor de 1786 dejó de aparecer frecuentemente en conciertos públicos, por lo que sus ingresos se redujeron. Esa época fue de grandes dificultades para todos los músicos en Viena, y a causa de la guerra entre Austria y Turquía, y que el nivel de prosperidad y estatus económico de la aristocracia que lo financiaba se había reducido. La ciudad de Viena iría perdiendo el interés musical por Mozart, debido al advenimiento de otros pianistas con una técnica mucho más aguerrida, como en el caso de Muzio Clementi, con escalas en terceras y acordes más sobrios, ideales para los pianos de construcción inglesa de una sonoridad más robusta, al contrario de los de la sonoridad delicada vienesa, aptos para las escalas y sutilezas del pianismo mozartiano. Sus academias o conciertos por suscripción, que habían sido de toda su estadía en Viena una de las mejores fuentes de ingreso, además de inspiración y motivo de composición de sus conciertos para piano y orquesta, a partir del número 11, que es el 413, comenzaron a perder audiencia, por lo que ya no se reportaban beneficios económicos. A mediados de 1788, Mozart y su familia se trasladaron desde el centro de Viena a un alojamiento más barato en el barrio periférico de Alsegrund. Mozart comenzó a pedir prestado dinero cada vez más frecuentemente a Puchberg, un amigo y hermano de la misma logia masónica, documentados por una lamentable secuencia de cartas suplicando préstamos. Maynard Solomon y otros autores han sugerido que Mozart estaba sufriendo una depresión y que parecía que ralentizaba su recuperación económica. Las principales obras de este periodo incluyen las 3 últimas sinfonías, la número 39, que es el 543, la número 40, que es el 550, y la número 41, que es la Kegel 551, que la conocen como Júpiter. Todas ellas del año 1788, y la última de las 3 óperas escritas con colaboración con Da Ponte, Così fan tutte, que es el 588, estrenada en el año 1790. Vamos entonces a empezar a escuchar a nuestro querido Mozart en esta tarde con esta sonata, que es la número 15. Son estas obras, como yo les he comentado a ustedes, son estas obras que no se pasan usualmente en la radio, que no están dentro del catálogo de la radio. Así que eso es lindo, escuchar música nueva para los que no conocen. Es la sonata número 15, que está en fa mayor, Kegel 533/494, finalizada en enero de 1788, que tiene 3 movimientos: allegro, andante y un rondó allegretto. Fue escrita en 2 partes, de ahí los 2 números de Kegel. el rondó, fue originalmente escrita como una pieza separada como Kegel 494. Unos pocos meses después, Mozart escribió los dos primeros movimientos. Como su editor le solicitó, Mozart añadió estos dos movimientos, terminando una sonata en tres movimientos. Es como que ahí empezó a juntar obras y dijo, bueno, esto va a ser toda una obra. Pero no fue una obra conceptual. Fueron obras separadas que después las ensambló y los transformó en una obra. Lo que vamos a escuchar entonces, esta sonata número 15, que es el 533/494, en el piano de Richard Gut. Adelante, Ricardo, por favor.
Thank you.
Muy bien, ahora para terminar esta primera hora vamos a escuchar a continuación la contradanza del Kegel 534 y la contradanza del Kegel 535. Y ustedes se preguntarán, algunos, ¿no? Hay otros que sí saben mucho, ¿qué es una contradanza? Es la versión española o hispanoamericana de la contradanza francesa, la cual fue un popular estilo internacional de música y danza en el siglo XVIII, derivado de la country dance inglesa y adoptado en la corte de Francia. La contradanza fue llevada ahí después a América. Con ese nombre se le conoce a la danza de pasos rápidos en un tiempo de que comprende entre 110 y 180 intervalos por minuto, con 58 a 60 compases por minuto. Existen también versiones lentas como el vals inglés o Boston con 28 o 30 compases por minuto, 84 a 90 intervalos por minuto. También se dicen las bibliografías que el tango es una contradanza, que también se lo cita muchísimo a los ritmos sincopados como contradanzas. Entonces, de estas dos contradanzas de Mozart, la primera, que es, le dijimos que era del 534, se lo conoce como la tormenta eléctrica, y el del Kegel 535 se lo conoce con el nombre de la batalla, ¿sí? Ambas están interpretadas por la Wiener Mozart Ensemble con la dirección de Willy Boskovsky. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.